O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%. Nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Dando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Es martes 21 de mayo del 2024. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Aquí está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Bueno, nos vamos con toda la información. El INE busca alternativas por falta de capacitadores electorales a menos de 2 semanas de las elecciones más grandes en la historia del país. El INE avaló medidas excepcionales ante la falta de supervisores y capacitadores. De los 42.594 que se requieren, han renunciado más de 15.000 y hasta el pasado 18 de mayo faltaban 5.000 por sustituir, así como 51 supervisores. Ante la eventualidad de que renuncien más personas, la Comisión de Capacitación del INE aprobó un mecanismo de emergencia que incluye como opciones: 1. Contratar a funcionarios electorales locales para que hagan una función federal. 2. Usar la lista de reserva local. 3. Contratar capacitadores locales sin proceso de contratación con el instituto. 4. Que las labores las tomen los funcionarios del Servicio Profesional Electoral, de la rama administrativa y de honorarios o de plano de las juntas locales y distritales. Hay que decir que estos capacitadores y supervisores tienen la tarea de buscar a los 13 millones de mexicanos que fueron seleccionados como funcionarios de casilla. Entonces, pues es un asunto aquí delicado. Uno pensaría que a estas fechas, ¿no?, pues los funcionarios de casilla no solamente estaban ya elegidos, estaban, ¿sí?, capacitados y demás. No solo no, sino que además los que los tienen que capacitar, pues no se están presentando.
Y bueno, tienen protección federal más de 500 candidatos y candidatas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se reunió el Gabinete de Seguridad con los consejeros del Instituto Nacional Electoral para garantizarles la seguridad y la libertad durante este proceso electoral que culminará el 2 de junio. Destacó el presidente que ya pasa de 500 el número de candidatos y candidatas que tienen protección y que la Guardia Nacional resguarda la paquetería electoral, que por cierto ya se está distribuyendo en el país.
Xochitl Gálvez se reúne en estos momentos con el Consejo Nacional Agropecuario. Previo a esa reunión, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México dijo que a más de un día del debate nadie ha salido a desmentir la denuncia que hizo sobre el ingreso de gasolina ilegal al país.
No me han podido desmentir del robo del combustible, ¿verdad? No ha salido el SAT a decirme que es falso el dato de que entraron al país 150 millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos. Son datos del SAT. Señor presidente, investigue ese robo. En México tendría que haber una investigación sobre los Carmona, sobre Mario Delgado, aquí en México. No espere usted a que sea investigado en Estados Unidos.
Bueno, más tarde Xochitl Gálvez tendrá un evento con simpatizantes en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con Claudia Sheinbaum, quien hoy tiene actividades en Durango y Sonora. Por la mañana, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia tuvo una conferencia en la capital del estado, donde aseguró que su campaña va muy bien. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho en la campaña. Contabilizando pre-campaña y campaña, vamos a llegar a visitar 276 distritos. Mi objetivo era visitar 300 distritos, pero vamos a llegar a 276. Y ya después de la elección, ya como presidenta electa, me voy a ir a visitar los distritos que nos faltan.
Bueno, en este momento la candidata tiene un encuentro con simpatizantes y por la noche va a encabezar un mitin en Hermosillo.
Jorge Álvarez Máynez está en Coahuila. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en el campus Torreón. Se refirió a la falta de agua en la región de La Laguna y los programas de apoyo que fueron anunciados por la Federación, pero lo vamos a escuchar en un instante más. Nos vamos, una pausa y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le comentaba que Jorge Álvarez Máynez está en Coahuila. Ahí se refirió a la falta de agua, que es un tema muy importante en Coahuila, esto en la región de La Laguna, y esto fue lo que dijo.
Positivo como proyecto, hay que ver cómo llega a la realidad. Es un tema que es fundamental, el tema del agua. Ojalá que se le ponga prioridad. No ha sido una prioridad en los últimos años. Ojalá sea prioridad, porque creo que cada vez más el tema del agua va a ser la gran crisis que tenga el país.
Bueno, por la tarde tendrá un mitin en Gómez Palacio. Bueno, vamos con más asuntos. El resumen de lo más destacado: jornada muy violenta que deja al menos 10 personas muertas en el puerto de Acapulco, en Guerrero. 7 hombres y 3 mujeres fueron asesinados en distintos puntos del puerto. Anoche, hombres armados arrojaron desde un auto en movimiento los cuerpos de 4 hombres y 2 mujeres, esto en la colonia Carabalí. Por la tarde, un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en 2 ataques simultáneos en diferentes puntos de la colonia Emiliano Zapata. En estos eventos, 3 personas más resultaron heridas, y en otro caso, un joven fue asesinado a tiros en una paletería en la colonia Icacos, y otro más falleció en la avenida Costera luego de que hombres lo persiguieran y le dispararan.
Y bueno, importa decir esto, de acuerdo con el periódico El Sur, vea esto: con los 10 casos de ayer suman 43 personas asesinadas en lo que va del mes y 226 en el año. Todo esto pues presuntamente relacionado con el crimen organizado. Vamos a platicar por supuesto más adelante con Juan Angulo del Sur.
Y alertan riesgo en producción de alimentos por altas temperaturas. La sequía y el intenso calor en México podrían comprometer el abasto de alimentos y por lo tanto incrementar los precios de los productos básicos. De acuerdo con Juan Carlos Anaya, quien es director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la sequía presente al 100% en por lo menos 12 estados del país ya afecta a los precios del frijol y del azúcar. Destaca que en este 2024 se tendrá la cosecha de granos más baja desde 2015, con 37.5 millones de toneladas, lo que provocará la importación de por lo menos 43 millones de toneladas.
Bueno, estaremos hablando de eso. Monos aulladores caen muertos de árboles en Tabasco y Chiapas. Estos decesos comenzaron a registrarse el 4 de mayo pasado en los municipios tabasqueños de Cunduacán, Comalcalco, Jalpa de Méndez y Paraíso. En Chiapas se registraron en los municipios de Pichucalco y Juárez. Activistas aseguran que esto coincide con el inicio de esta ola de calor que se registró en ambos estados, que ha provocado temperaturas de 45 grados más sensaciones térmicas superiores. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que, en coordinación con dependencias municipales, estatales y federales, realiza recorridos en la zona para constatar la muerte de los primates y que se instaló un comité de atención para determinar las causas de la muerte. Hay gente que ahí en otros estados pues están ayudando. Ayudemos todos, básicamente, sí. En estos, digo, aquí en la Ciudad de México, ¿qué podemos hacer? Poner un poco de agua en las ventanas.
En las aves, ¿verdad?
Sí. Claro, en las aves, en fin, pero ayudar, porque pues la situación está muy delicada.
Bueno, y acuerda el presidente López Obrador ayudar a Belice con el suministro de energía eléctrica, a pesar de la situación especial que enfrenta nuestro país por la alta demanda de energía, consecuencia de estas altas temperaturas. El presidente informó que acordó con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, ayudar a ese país con el abasto de energía eléctrica. Escuchemos al presidente.
Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice, y hay un acuerdo con ellos de ayudarles también con energía eléctrica, aún con esta situación especial por el calor. Se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles para que no les falte la energía eléctrica.
El presidente destacó que ayer fue un día de alta demanda de energía eléctrica en México por el intenso calor, pero citó: Afortunadamente, no hubo suspensión del servicio eléctrico.
Y zafarrancho entre policías de Campeche. Un grupo de policías ayer, de los que están en paro desde hace 2 meses, se manifestó frente a la sede de la Academia de Policía. Piden el pago de salarios atrasados y fueron agredidos por otros elementos de la misma corporación, pero que son apoyados por Víctor Sánchez, quien es director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y pareja de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. ¿Qué tal estas cosas? Sí. De quien los policías en paro exigen la renuncia. 5 mujeres resultaron lesionadas, así como un reportero que grababa los hechos. Al lugar llegó el fiscal del estado, Renato Sales, quien terminó discutiendo con el diputado José Luis Flores, quien apoya legalmente a los policías en paro.
Y en asuntos internacionales, Irán declara luto nacional por 5 días. Desde ayer, miles de iraníes han salido a plazas públicas para honrar al presidente Ebrahim Raisi, quien falleció el domingo tras el accidente de este helicóptero Bell de origen estadounidense que tenía más de 40 años de servicio. Las autoridades actualizaron la cifra de muertos a un total de 9, incluyendo personal de la tripulación. Los funerales se realizarán este jueves y el gobierno iraní programó para el 28 de junio elecciones extraordinarias para elegir al nuevo presidente. Presidente, lo que acelera un poco el proceso sin esperar a que pasen los 50 días que marca legalmente la constitución de ese país.
Bueno, en unos instantes estaremos platicando con Mauricio Meshulam, una situación delicada y sobre todo para tratar de entender en el contexto en el que estamos con la guerra en Medio Oriente. En fin, vamos a ver qué es lo que nos dice Mauricio Meshulam sobre esta situación. Y después un tema que está dando mucho de qué hablar. Intensa turbulencia dejó un muerto y varios heridos. Fíjese, esto tiene que ver con el cambio climático. Ya lo habían advertido pilotos con los que habíamos platicado, que el calentamiento global provoca un aumento en la intensidad de las turbulencias en la atmósfera. Pues resulta que este martes un vuelo de Singapore Airlines que cubría la ruta Londres-Singapur sufrió turbulencias severas, causando la muerte de una persona y 30 más resultaron heridas. 18 tuvieron que ser hospitalizadas. La persona que falleció era un ciudadano británico de 73 años y se investiga si se debió a un paro cardíaco. El vuelo tuvo que desviarse y aterrizar en Bangkok, en Tailandia. Investigadores del Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading advierten que las turbulencias podrían ser, como le digo, más severas en los próximos años a causa del cambio climático. Es decir, nunca como ahora ha sido indispensable que al estar en el avión no se quite el cinturón de seguridad, excepto para literal levantarse al baño y regresar. A través de simulaciones computarizadas, los de esta universidad descubrieron que las turbulencias severas podrían duplicarse o triplicarse en las próximas décadas.
Bueno, y finalmente en asuntos deportivos, América contra Monterrey será la final femenil de la Liga MX. Anoche las Rayadas vencieron 4-2 al Pachuca, 6-2 global, y aunque el América perdió 1-0 frente a Tigres, avanzó por global 3-2. Con esto, las americanistas llegan a una final por cuarto torneo consecutivo. Los días y horarios para esta final, que será inédita, hay que decirlo, se van a definir este martes.
Bueno, y estaremos platicando también sobre esto que está ocurriendo allá en Chiapas, la renuncia, masiva, hay que decir, 515 son muchos candidatos en Chiapas, 29 de ellos abiertamente por temas de violencia. Vamos a estar platicando en unos momentos más sobre ese tema. Pero bueno, nos vamos con la información, con ya los detalles de la información sobre todos estos temas. Tengo en la línea telefónica y saludo a Mauricio Meshulam, y me quedé pensando porque tengo 3 minutos, pero podemos empezar a platicar con él ya después. Mauricio, te avisaré, nos vamos a una pausa, pero bueno, me parecía importantísimo hablar sobre este tema de la muerte en un accidente del presidente iraní. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, efectivamente, hola Denise, gusto saludarte a ti, a la audiencia. Efectivamente, el primer punto tiene que ver con este contexto que tú estabas mencionando, este contexto de conflictividad en toda la zona de Medio Oriente. No olvidemos que además de todo el tema de Gaza, Israel está peleando contra uno de los aliados más importantes de Irán, que es Hezbollah, y de hecho Israel e Irán ya tuvieron una confrontación directa en las últimas semanas. Por lo tanto, pues el primer tema tenía que ver con cómo era enmarcado este choque, si realmente se trataba de un accidente o cómo lo nombraban las autoridades iraníes. porque sin duda una de las hipótesis siempre están en el aire, la posibilidad de un acto de sabotaje por parte de Israel o por parte de Estados Unidos o por parte de alguien, ¿no? Entonces, era muy importante, sobre todo, escuchar la narrativa del gobierno iraní, porque acá el dato mayor, independientemente de que no es que tenemos la evidencia de las investigaciones en la mano, cuando las autoridades iraníes empiezan a hablar de este hecho, lo empiezan a señalar como un accidente, lo dicen desde el inicio.
Sí, que pudo haber sido, te quiero decirte, y esa era mi siguiente pregunta, que es, ellos empiezan a hablar desde el inicio de accidente, a pesar del contexto en donde hubo...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
Hubiera podido existir esta duda razonable de que hubiera sido un, digamos, un hecho provocado, pero en realidad esto no ocurre, menos mal, no ocurre.
Esto no ocurre, y eso tiene que ver con sus altas sospechas de que efectivamente se trataba de un accidente. La zona montañosa, la zona con altísimos niveles de neblina, incluso ocasiona que 3 de los equipos de rescate pierdan comunicación con Teherán durante largas horas dentro del mismo domingo.
Déjame hacer una pausa, Mauricio, y regreso contigo. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Meshulam. Mauricio, entonces, lo que decías es, las condiciones, digamos, hicieron inmediatamente pensar que era un tema accidental. Y luego lo que sigue es, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué se abre hacia adelante en el tema de Irán? ¿Gobiernos más duros, menos duros, más abiertos, más negociadores? En fin, ¿cómo lo lees tú esto?
Mira, creo que, Denise, es importante clarificar que el presidente en Irán tiene funciones importantes, pero limitadas, a diferencia de las presidencias en otras partes. En Irán, por ejemplo, la política exterior, que es un tema muy relevante para el mundo, la política de seguridad lo lleva el líder supremo, que es el ayatolá Ali Khamenei, y no hay cambios en ese sentido. Las guardias revolucionarias islámicas iraníes siguen todas en su sitio y no hay ninguna clase de afectación a lo que está sucediendo por el cambio de presidencia. Dicho eso, sí, la figura de Raisi era importante porque, independientemente de que la figura presidencial no, o sea, tiene funciones limitadas, el personaje Raisi sí era muy cercano al líder supremo, al ayatolá Ali Khamenei, y se consideraba uno de los potenciales candidatos para sucederle en ese cargo, en el cargo del liderazgo del país, porque el líder supremo tiene 85 años, un cargo vitalicio. Y pues Raisi era un personaje que se barajaba como una posibilidad. Entonces, sí se prevé un periodo de relativa inestabilidad. Habrá lucha política, sin duda, pero por ese tema, más que por la sucesión presidencial, ¿me explico? Más que nada pensando en el liderazgo del país, en quién va a suceder a la ayatolá. Habrá un periodo de relativa inestabilidad. Lo que sí te puedo adelantar desde ya es que los conservadores, todos los personajes de línea dura, han venido ganando espacios en los últimos años. El último presidente antes de Ibrahim Raisi era Hassan Rouhani, un presidente más pragmático, considerado más negociador. Esa línea ha estado muy vulnerada en los últimos años. En las últimas elecciones parlamentarias, quienes obtuvieron mayores escaños son estos políticos de línea más dura, y se prevé una continuidad esencialmente de lo que ya representaba Raisi. Tanto al interior, esa parte sí era responsabilidad del presidente, toda la política interna, todo el tema, por ejemplo, que vimos con las protestas,
es lo que, ¿no?, te iba
la
decir,
de la moral,
eso,
el código de conducta. De
todo eso tiene que ver con ese presidente.
Eso tiene que ver con ese presidente, y eso sí se está esperando una continuidad. Y, por supuesto, una política exterior dura, como ya la hemos visto, muy difícil de negociar con Estados Unidos, muy cercana a Rusia.
O sea, no va a cambiar nada, básicamente.
Pues sí, esencialmente sí, estamos viendo. Ahora, la parte que sí preocupa es la parte de la inestabilidad que se puede generar, porque independientemente de que no es que a la gente en Occidente le encantaba el personaje Raisi, sí poder prever y poder tener un determinado grado de previsión en cuanto a lo que puede pasar siempre es importante, y ahora mismo sí se estima que vendrá una lucha política interna. Veremos qué sucede y veremos cómo es que el Ayatollah y las guardias revolucionarias consiguen estabilizar por lo pronto la sucesión presidencial. Ya lo dijeron ustedes, vendrán elecciones nuevas el 28 de junio, a ver quién gana esa sucesión presidencial y en qué medida se empieza a barajar nuevos candidatos. Uno de los candidatos importantes para suceder al Ayatollah es su propio hijo, pero esto en un régimen que tiene alta ilegitimidad interna no es tampoco muy bien visto. Entonces habrá que ver todo esto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Mauricio.
Al contrario, gracias.
Un gusto. Bueno, nos vamos con otras cosas. Gilberto Quesada, corresponsal en Tabasco, nos tiene información sobre el tema del calor. Adelante, Gilberto.
¿Qué tal, Denise? En estos momentos 38 grados centígrados en la ciudad de Villahermosa, y no es por afán de nada, solamente decirles que estamos...
¿Es temperatura o percepción, digamos...?
No, es temperatura real del mercurio más 3 grados de la sensación térmica. Uf. Y con esto te digo, y al auditorio, Denise, no es que estemos blofeando, pero hemos tenido 56 grados centígrados sensación térmica en semanas anteriores. Por ello, ahorita estamos en frescos 38 grados centígrados. ¿Qué problemas tenemos? Entre otros, los apagones. Hay en las redes sociales un manejo que dice, y hoy la colonia que ha sido ganadora en el sorteo de apagones, y sale la lista de 4, 6, 8 colonias, fraccionamientos. Todos los días, todas las horas, todas las noches. No es permanente, no, en algunos puntos son 3-4 horas, en algunos otros son 6. Blancas Mariposas, ciudad de Villahermosa, pasó del jueves al lunes sin energía eléctrica. Hay comunidades en que están todos los días con tandeos de fallo de energía eléctrica de 1 a 3 a 4 horas, y hay puntos, sí, en donde la energía eléctrica no ha fallado, espectacularmente no ha fallado. ¿A dónde nos lleva esta situación? Revisar números y revisar cifras. Hay datos de que en Tabasco ya perdieron la vida por cuestiones relacionadas al calor 4 personas en el estado de Tabasco. El punto es y se llama golpe de calor. En otros puntos se llama desnutrición, una deshidratación sumamente prolongada y lenta, lo que lleva a la postre a ese golpe de calor. ¿Qué nos lleva también? Que no solo las personas están muriendo, hoy el reporte que tenemos es de que ya suman por lo menos 80 monos arahuatos los que están reportados.
Claro, los que la gente ha visto, claro.
Pero ¿cuántos monos no han muerto? ¿Aves cuántas han caído?
Ayer
en la zona que se llama Vasos en Cali, Laguna de las Ilusiones, en el centro de Villahermosa, tuvimos mortandad de una especie de peces chiquititos, como si fueran charales. ¿Cuál es el punto que nos dicen los biólogos? No soportan, esta especie de peces no soporta los cambios bruscos de temperatura. Y por eso amanecimos este lunes con una nata de peces en la laguna, los cuales las garzas que abundan en esa zona no se los comen, ya muertos no se los comen. Y es solo parte de los problemas que tenemos. Más, Denise, reiterar el calor en este momento en la ciudad de Villahermosa, 38 grados.
Bueno, y el tema es, obviamente los apagones son por exceso de consumo de energía.
Por la demanda.
Por la demanda, pero además, si pensamos que el presidente anunció que le va a dar electricidad a Belice, pues no. vamos a ver cómo se pone, porque además el tema de resistir esas temperaturas sin electricidad es totalmente distinto.
Denise, el punto es que hace falta mantenimiento a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Hace falta que el 071 demuestre de que en verdad es una empresa de carácter mundial. La gente necesita que el servicio sea de calidad.
Y continuo, del otro lado, continuo por el tema, o sea, la única manera de resistir esas temperaturas, por supuesto, es tener por lo menos un ventilador. Ya deja tú algo que
un aire acondicionado.
Sí. Uy, no, o sea, ventiladores, punto, ventiladores.
Cerrado. El otro punto es que en Tabasco, y lo decimos con todas sus letras, han generaciones nacido, crecido, se reprodujeron y murieron sin pagar energía eléctrica. Hoy en Tabasco todavía existe la resistencia civil. Ejemplo, municipio de Cárdenas. Lo tengo reportado, lo fui a ver el jueves pasado y hay familias completas, comunidades completas que no pagan energía eléctrica. Y otras más que nunca revisan su instalación eléctrica, que nunca le dan mantenimiento, que nunca hacen un cambio de la instalación. Y si a eso le sumas la falta de mantenimiento por parte de la comisión, pues bueno, es un caldo de cultivo que da los resultados que estamos viviendo ahora, Denise.
Te agradezco. Gracias por el reporte, Gilberto Quesada, corresponsal allá en Tabasco. Bueno, por supuesto, hemos tenido reportes de lo que pasó en Campeche, donde sigue habiendo un calor infernal. ¿Qué le digo? San Luis Potosito, lo que es esta zona costera del Golfo. Pero bueno, déjeme hacer una pausa. Regresamos porque, pues, obviamente esto tiene consecuencias en la producción de alimentos en el país. Vamos a hablar con Juan Carlos Anaya en un instante más. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Pues consecuencias en producción, por lo tanto en precio, en alimentos, en fin, lo esperable. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Denise, y la realidad, pues yo decía que era la tormenta, pero no, es la sequía perfecta. Caída en la producción, como dices tú, caída en los precios internacionales, caída en el tipo de cambio que está afectando a nuestros productores y está haciendo más accesibles las importaciones. Entonces, la realidad que estamos viviendo hoy día, y esto pues va a provocar que el 2024 traigamos la producción más baja de los últimos 15 años.
¿En qué porcentaje?
Pues bueno, va a caer la producción del año pasado de más de 40 millones a 37.5 millones en granos oleaginosas. Vemos también una caída después de 10 años, la más baja en caña de azúcar. En el tema pecuario no vemos
problemas. ¿Caña de azúcar cuánto? Nada más para darnos una idea, porque de 40...
Vemos una caída de la producción de alrededor del 15%, de más de 27.7 millones a 24.5 millones. Eso nos va a hacer ser el país más importador de maíz por arriba de China. Y en todos los granos de las gimnasias vamos a importar ya más granos que producir, 43 millones contra 37 millones. Y eso son más salidas de divisas derivado a que la política actual pues ha fallado, aunque también pues le ha afectado el tema de la sequía, pero también en los temas productivos se han visto que no se está aumentando la productividad en el campo mexicano.
Bueno, aquí me parece importante decir, digamos, tenemos este tema de sequía extrema, acumulada además. ¿Qué tanto de esto es algo que ocurre, digamos, por... o sea, ¿qué tanto esto se puede recuperar el año que viene? ¿O qué tanto hay una pérdida ya que se queda, digamos, en la capacidad de producción? ¿O no se puede calcular?
Bueno, ahorita lo que estamos viendo, Denise, viene la cosecha más grande de maíz de primavera, verano. El avance de siembras es todavía pequeño, pero el tema es que no ha llovido, aunque hay pronósticos de que ahí vienen los huracanes, pero pues esperemos que ya lleguen, porque no están llegando. Se habla de que vengan más de 30 huracanes alrededor de 18 en el Pacífico, 23 en el Atlántico, pero no se ha visto efecto. Ahorita estuve en una reunión con productores del Consejo Nacional Agropecuario y la situación es crítica para la siembra del PBL. Y en el caso del frijol, que es puro casi temporal en el centro norte que tú conoces bien,
sí,
pues podemos enfrentar la segunda cosecha más baja de la historia y que esto pues tiene impactos en los precios del frijol a los consumidores, como ya hemos visto impactos en los precios del azúcar que no habíamos visto en la historia, precios tan altos.
Bueno, entonces, digamos, va a ser un año en donde lo que se gasta en alimentos va a ser superior por motivos ambientales, claramente.
Principalmente en frutas y hortalizas, donde hemos visto incrementos importantes. Ya ahorita vamos a ver subir el aguacate, que también es por temporada, ya no hay cosecha, y vamos ya a ver precios altos, como ha pasado con la cebolla, con el tomate, principalmente estos productos que son más volátiles. En el tema de la tortilla no lo vemos porque los precios internacionales están bajos, pero eso está llevando a que nuestros productores estén cayendo en carteras vencidas y que vean difícil el próximo año si no hay un programa emergente poder sembrar el próximo ciclo.
Bueno, pues Juan Carlos, malas noticias, te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros. ¿La caída más importante en qué sería? ¿En la producción de qué, de frutas y hortalizas?
No, es en maíz, en el caso de trigo, en el caso de frijol, uh-huh, es donde vemos, y en el caso de azúcar como...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Caña de azúcar, que tenemos la cosecha más baja de los últimos 10 años.
Te agradezco mucho. Gracias por darnos esa información, Juan Carlos.
Gracias, Denis. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Pésimas noticias, ¿qué le puedo decir? Y también pues una explicación si usted va al mercado y pues encuentra ciertos productos caros. Está con nosotros la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, María Magdalena Vila, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada y pues por supuesto por este tema que le platicaba y que hablábamos desde ayer y que hemos platicado con algunos incluso de quienes han renunciado, por supuesto tienen miedo, por eso lo hicieron, pero estamos hablando de 515 candidaturas en Chiapas que renunciaron a buscar ese cargo de elección popular por cuestiones de varias índoles, pero obviamente la violencia importantísima. Le agradezco mucho, consejera, que me haya tomado la llamada. Cuénteme un poco ustedes cómo están viviendo esto, cómo se les está presentando esta serie de renuncias, les mandan una carta, no les mandan una carta, les explican las razones o simplemente, anuncian que se dan de baja.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimada Denise, aquí a tus órdenes y gracias por el interés en nuestro estado de Chiapas. Sí, mira, en el tema de las renuncias tenemos activado un protocolo respectivo para ello y surgió desgraciadamente desde la elección del 2018, en donde se empezó a generar un factor que de repente empezaron a renunciar principalmente mujeres y se atendió y desde ese entonces hasta 2021 y en esta ocasión se tiene activado un protocolo en donde acuden con nosotros ante el instituto, se les da una orientación, principalmente si son mujeres, en el área de género, en donde se les explica en qué los impactos de que renuncien a un derecho político electoral a una candidatura. Si a pesar de ello insisten, también déjame decirte que en nuestra unidad técnica de género tenemos a personas que hablan lengua tzeltal y tzotzil por las personas que indígenas que puedan acudir y que estén en ese estatus.
¿Tiene datos? Nada más, perdón que le pregunte, le interrumpa, pero me gustaría saber, en 2018, ¿cuántas personas candidatas renunciaron durante el proceso?
Sí, fueron aproximadamente como 150, pero fíjate que ese factor se detonó en 2021 y la estadística que tenemos es de 817 personas.
En 2021, o sea, 150 en 2018, 817 renuncias a candidaturas en 2021, ¿y cuántas llevamos ahora?
ahora llevamos 515.
515.
Déjame comentarte, aquí hay un factor que en la ley está previsto que puedan realizarse sustituciones. Es un derecho que tienen los partidos políticos. Y también, obviamente, pues las personas que si ya no desean participar, pues no se les puede hacer negatorio ese derecho.
Claro.
Ahora, ese protocolo que tenemos activado, sí les preguntamos el motivo y la razón.
Las, ¿y qué dicen?
Los motivos son mayormente personales. Tenemos desde motivos así, se lo reservan personales, a cambio de residencia, por cuestiones laborales, por cuestiones de que saben que no, se enteran que no estaban, que fueron postuladas sin su consentimiento. También por
cuestiones. ¿Cuántos son de esos?
Por cuestiones, sin su consentimiento tenemos a 21 mujeres y 14 hombres. Que nos han dicho eso. Uh-huh. Y por temas de también por movimientos en la planilla, por cuestiones de salud, por cuidar a familiares enfermos y en fin. Digo,
que pueden ser razones de violencia maquillados, por supuesto.
Sí, pudiera ser, sin embargo, esos son los motivos que tenemos, ya en donde sé. Podemos advertir la comisión tal vez de un hecho violatorio de la normatividad, les pedimos su consentimiento para que si gustan podemos iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Chiapas es uno de los tres estados de la República que todavía tenemos la facultad para sustanciar y resolver asuntos sancionadores, principalmente en estos casos en donde nos dicen que de repente se enteraron que estaban postulados y que no sabían, o sea, que no dieron un consentimiento.
Claro. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres son de las 515?
Mujeres son 283 y hombres 232.
En el caso de mujeres que hemos visto, porque lo sabemos de procesos anteriores, en Chiapas en particular, se ha utilizado mucho a mujeres para ponerlas como candidatas y en realidad luego no son ellas las que ejercen este caso. ¿Hay casos de ese tipo?
Mira, ahorita sí traemos identificado 10 casos por violencia política y los estamos atendiendo vía procedimientos.
¿Cuántos?
Perdón, sancionadores, 10.
10.
Traemos identificados 10, porque también aquí hay un factor muy muy complejo para el instituto. No nos dan su consentimiento, les pedimos que si desean que iniciemos un procedimiento, que demos vista a la fiscalía, le damos una asesoría legal, pero nos dicen que no. Y justo con lo que tú mencionas, ¿no? Que puede ser tal vez muy implícito un temor detrás de ello. Y pues al no tener el consentimiento, pues difícilmente podemos hacerlo. Sin embargo, sí tenemos 10 asuntos que se están sustanciando por posible violencia política contra las mujeres en razón de género. Y tenemos el dato de 29 renuncias documentadas en donde sí nos han manifestado en sus escritos o en la comparecencia que se realiza, porque sí pedimos que las renuncias sean ratificadas, porque han habido casos en donde de repente presentaban escritos y resulta que no eran los firmantes, ¿no? Inclusive se hablaba hasta de falsificación de firmas. Hoy tenemos el protocolo para que se ratifique ante la Oficialía Electoral del Instituto. Tenemos 29 en donde sí nos han manifestado que por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de temor a su integridad física, ¿no?
Bueno, pues creo que esto sería interesante compararlo con otros estados de la República, saber si esto es una cosa excepcional, pero a todas luces lo pareciera. Pero bueno, vamos a preguntar, no sé si tiene contacto con otros institutos y si han podido justamente hacer un comparativo en este sentido.
Al menos yo no lo tengo, solo sé, y también me enteré en medios de comunicación, que había, creo, un dato de renuncias así masivas en un estado del norte, en uno de los estados del norte del país, no me acuerdo si era Zacatecas.
¿Están concentrados regionalmente? Por ejemplo, conocemos la región que está tan violenta en este caso, todo lo que es frontera con Guatemala, zona fronteriza, sierra, ¿en esa parte se concentra?
No, está disperso en todo el estado, sí, es un factor generalizado, en todos los municipios, sí.
Muy bien, le agradezco muchísimo, consejera, muchísimas gracias por compartirnos
esto. A tu orden, Denise, gracias. Hasta
gracias.
Luego, buenas tardes.
Bueno, me iba a ir a Guerrero, pero bueno, me voy con Roberto Oropeza, corresponsal en Campeche, sobre el tema del enfrentamiento entre policías. ¿Cómo están las cosas, Roberto, allá en Campeche?
Muy buenas tardes, Denise. Pues ya llevamos 2 meses de este conflicto de la policía en Campeche y ayer se vivieron momentos de bastante tensión en la sede alterna de la policía, que es la Academia de Policía de Campeche, donde se armó una auténtica trifulca ayer a mediodía con esta manifestación de los policías que acudieron a la sede alterna para reclamar por la falta de pago de sus salarios. Ahí, pues desafortunadamente, así lo vemos, los campechanos se encararon con los policías que el gobierno llama institucionales y que operan desde la sede de la academia. Se encararon entre policías, había también personal ministerial, y de manera particular protagonizó esa trifulca el director de asuntos internos de la policía, Víctor Sánchez Ortiz, junto con los policías de la sede alterna que lo resguardaban. Se salió de control.
Perdón, pero ¿cómo es esto de que uno de ellos es pareja sentimental de la secretaria?
Bueno, son versiones de las redes sociales.
Bueno,
de
pues entonces no sé por qué la tenía yo aquí, son versiones de redes sociales, esa relación.
Que Víctor Sánchez Ortiz tendría esta cercanía. Esta persona ayer pues terminó entre manotazos, empujones, insultos con los policías que están en manifestación. Te digo, se salió de control, fue una escena bastante lamentable la que vimos ayer aquí en Campeche. En el lugar también se encontraba el fiscal del estado Renato Sales y el vicefiscal Jackson Villasís, que habían llegado con agentes ministeriales. Trascendió que en el lugar intentaron recuperar un par de camiones de la policía en el que habían llegado los policías manifestantes a la sede alterna, y bueno, pues ahí se armó de verdad pues todo esto que fue un enfrentamiento, y pues hubo de todo, incluso hubo un ataque a la prensa, a un reportero le tiraron teléfonos, atropellaron a un par de mujeres policías, es decir, cayeron al piso un par de mujeres policías que quedaron bastante lesionadas. Fue algo pues muy lamentable lo que ocurrió ayer a mediodía aquí en Campeche, Denise, con esta confrontación, ahora sí que entre policías ministeriales y altos mandos, que llevan más de 2 meses en este conflicto.
¿Cuántos siguen estando en paro?
Sí, no te escuché, perdón.
¿Cuántos siguen estando en paro?
Aproximadamente 800 policías.
De ya, son los muchísimos. Que están en paro. Te agradezco, gracias por la información.
Muchas gracias.
Gracias. Tengo a Juan Angulo. Rápidamente, Juan, porque cuéntame nada más, ¿qué es lo que pasa allá en Guerrero con este, pues me impresiona este dato del que estamos hablando, de los fallecimientos, de la violencia en Acapulco?
Sí, Denise, pues llevamos un mes ininterrumpido de violencia, buenas tardes, perdón, de violencia entre grupos de crimen organizado, dejan cuerpos desmembrados, atacan a hombres inermes, y ayer fue el día más crítico en este sentido, con 10 asesinatos, 6 de ellos, 4 hombres y 2 mujeres, cuyos cuerpos fueron arrojados desde un automóvil muy cerca del mercado central. El domingo, Denise, en el vecino estado de Morelos, hubo un atentado contra un líder de los sicarios de La Barredora, que es parte de lo que se llama Cártel Independiente de Acapulco, que tiene una pugna con el grupo de los rusos, que hace unos 10 días colgaron mantas en varias partes de la ciudad anunciando una ofensiva contra sus rivales. Todo esto en el contexto pues de las campañas electorales.
¿Hay alguna hipótesis de que algo estén haciendo o que un grupo esté tratando de hacer algo con estos asesinatos?
Sí, pues sí, siempre es una violencia que recurrente en los
¿Que pretende periodos. ¿Qué buscaría? Sí.
Buscaría pues negociar con las próximas autoridades o generar una correlación de fuerzas a favor de algunos de los candidatos. Eso es lo que comúnmente ocurre.
Pero no están, digamos, pudiendo identificar exactamente de qué va.
No, ya. Pues sí, es muy complicado, ¿no? Pero
entiendo,
sí es una violencia recurrente en estos periodos previos a una a una elección.
Como lo que está pasando en Chiapas, o sea, 2 estados en donde claramente el crimen se está manifestando días antes. Te agradezco mucho, Juan, gracias, te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. David, sí. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco a Estefanía Vela, directora de Intersectas, que es especialista en seguridad y bueno, usted la conoce, Estefanía Vela, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Te quedaste con ganas en el debate? ¿Sientes que no se abordaron los temas de seguridad que eran importantes?
Hey, buenas tardes, Denise, me quedé con algunas ganas, pero creo que particularmente parte de las cosas que para mí se habían quedado en el tintero respecto a la candidata Sheinbaum también se acabaron de responder ayer en tercer grado, entonces creo que hay suficiente para que sigamos platicando.
Cuéntame, ¿cómo lo sentiste?
En relación con el debate y dos temas de los que a mí me parece importante hablar. El primero tiene que ver, por supuesto, con el de la militarización, que creo que en el debate del domingo se tocó muy por encima, y que justo en la sesión que tuvieron ayer ustedes en tercer grado con la candidata Sheinbaum, ella ya pudo pues ahondar un poco más en su posición respecto a la militarización. Ese es uno. Lo segundo que me encantaría discutir contigo otra vez tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, que ahí sí, en el debate del domingo, el candidato Maynes, la candidata Gálvez, claramente se pronunciaron en contra de esta medida, la candidata Sheinbaum fue a favor y el día de ayer pudo ahondar un poco más en sus razones, ¿no? Entonces creo que son dos temas cruciales porque para mí, lo he pensado mucho, creo que hay una coincidencia importante en muchas personas que la violencia es como una especie de enfermedad, por llamarlo así, del país. Y lo que toca discutir es cuál es la medicina adecuada para esa enfermedad y quienes nos preocupa tanto la militarización como la prisión preventiva oficiosa, creo que las entendemos como medicinas que no solo no van a curar esta enfermedad, sino que corren el riesgo de generar otro tipo de daños que en muchos casos ya estamos viendo y en otros casos no necesariamente vamos a ver.
Bueno, ¿sientes que se aportó algo en el debate sobre posibles soluciones? Eso fue lo que me quedó a mí más a deber el debate, es decir, finalmente estamos ante un fracaso de varios gobiernos, el de Felipe Calderón, el del presidente Peña Nieto, el de López Obrador. Ninguno de los tres ha tenido vaivenes, el tema del homicidio, pero ninguno de los tres ha logrado pacificar al país. No sentí que en el debate hubiera ninguna propuesta que dijeras, no, pues ya encontraron cómo.
Fíjate, en el debate, y esto es algo que a mí sí me ha llamado la atención, en el debate la candidata Sheinbaum mencionó distintas estrategias que se han implementado en la ciudad, que desde el seguimiento que le hemos podido dar Intersecta, son estrategias que prometen, empezando porque la apuesta está con las policías, el mejoramiento de las condiciones institucionales, tener instituciones de seguridad cercanas a la ciudadanía, hacer inteligencia focalizada, pero más allá de eso coincido en que no se ahondó mucho más. Si bien es algo que ha salido en los tres debates, creo que ayer otra vez, y esto es algo que tú planteaste en el primero, era una oportunidad, por ejemplo, también para abordar el tema de la violencia armada, que como sabemos hoy en día de cada 10 asesinatos de hombres, 7 se cometen con arma de fuego y en el caso de mujeres son 6, pero tampoco se profundizó en ello. Entonces creo que coincido contigo en hubo ciertos vislumbres, a mí me hubiera parecido más interesante escuchar esa parte de qué es lo que sí se hizo bien en la Ciudad de México, porque sí hay distintos indicadores en los que la seguridad va mejor, pero me quedé con las ganas y luego ayer ya se redobló la estrategia que no ha sido esa, sino la militar.
Bueno, pues te agradezco, gracias Estefanía, al ratito en unos instantes tenemos nuestra mesa con los representantes de los partidos, aprovecharé para hablar de este tema con ellos y pues sobre el asunto, ¿no? De que quedó mucho, sobre todo por el formato y demás, no se prestó en ninguno de los tres debates a entrarle estos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera. We'll be right back.
regresamos, estamos aquí atando cabos y empezamos la penúltima mesa que tenemos de representantes de partidos políticos. Está, por supuesto, Aurelio Nuño. ¿Cómo estás?
Muy bien, Denise, muchas gracias.
Qué gusto verte, candidato a diputado federal por el PRI. Está Julia Álvarez de Casa, vocera de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Julia?
Gracias, Denise, buenas tardes.
En unos momentos seguramente llegará Laura Ballesteros, senadora y coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez. Nos reportó que estaba retrasada por motivos de tráfico, y la verdad es que somos conscientes de la situación que hay hoy en la ciudad. Pero bueno, no sé si quieran hacer un comentario sobre el debate y pasamos al tema que me gustaría tratar, el de la seguridad. Se lo decía hace unos instantes a Estefanía Vela, creo que es muy claro que todos los últimos presidentes del país han fracasado en este tema de formas distintas, pero ninguno ha pacificado al país. Hablaremos de ese tema, pero no sé, Aurelio, un comentario sobre el debate. ¿Te pareció que los debates fueron útiles? ¿Que deja mucho que desear el formato? ¿Qué podrías decir?
No, mira, siempre son útiles y me parece que en los tres debates vimos facetas muy importantes de las candidatas. Yo creo que en el caso de Xóchitl fue mejorando de manera muy importante y de manera drástica. Creo que además pudo reflejar en gran medida una personalidad de cómo puede hacer un gobierno de inclusión, que creo que es la parte más importante, y lo pudo demostrar y reflejar ese liderazgo, que es muy difícil de construir, que no lo hemos tenido durante este gobierno de Morena, y creo que es ahí donde está el gran contraste. Dicho esto, sí me parece que los debates serían mucho mejores si fueran más flexibles, y entiendo, yo creo que ahí debe de haber una autocrítica, porque pues finalmente quienes deciden los debates son los propios partidos, pero creo que, es más, creo que en términos de los formatos, Denise, ha habido un retroceso respecto a las dos elecciones
2018.
Anteriores. 2018 fue, creo que, la mejor, porque sí, es cuando más flexible fue, pero incluso los de 2012, que eran tenían bastantes restricciones, pero pudo haber intercambios entre los candidatos mucho más flexibles que en esta ocasión.
Siempre será el problema, y hay que decirlo, que es a los únicos que les interesa el debate es a los que en las encuestas van abajo, y siempre la atención del que va arriba es tratar de que los debates estén lo mayormente controlados, y esto es igual para un Peña Nieto que iba muy arriba en las encuestas en 2018, para quien era más competido el 2018, y la verdad sea dicha, aquí tiene que ver con la fuerza del INE. Entre el INE se sienta más fuerte, más respaldado, tiene más capacidad de imponerle a los partidos. En esta ocasión claramente quiso siempre darle gusto a los partidos, creo que por una sensación de debilidad. Pero es una hipótesis, por supuesto. Julia, ¿tú cómo lo viste el formato? ¿Cómo viste los tres debates?
Sí, bueno, primero hacer una anotación rápida, porque previo al debate hubo una manifestación importante en el Zócalo de la Ciudad de México, y solo decir sobre eso, pues que lo celebramos muchísimo, celebramos que vivimos en una democracia sana, y celebro además también que se comprobó que la hipótesis por la cual salieron a marchar es falsa. Si viviéramos en una dictadura, con un gobierno autoritario, represivo, esa manifestación que vimos el domingo no se hubiese podido llevar a cabo. Entonces, pues tan sencillo como eso, ¿no? Me da mucho gusto. Y luego, sobre el debate, pues decir que creo que ya es se comprueba la Claudia ecuánime con estatura presidencial que hemos venido viendo a lo largo de toda la campaña. Creo que vimos una Claudia bien plantada, pese a que Xóchitl Gálvez siguió al pie de la letra las instrucciones fuera y dentro del war room de ataca, calumnia, difama, y di todo lo que puedas que sea mentira para atacar a la otra candidata. Pese a eso, creo que Claudia se mantuvo con ecuanimidad, y no es fácil, 2 horas estar escuchando una y otra vez calumnias y difamaciones. Además, también me gustó mucho que Claudia esta vez ya lo ha venido haciendo, pero creo que esta vez fue muy clara, muy evidente en algunos temas, reconociendo avances del primer piso de la cuarta transformación, pero también reconociendo grandes retos que le van a tocar a ella afrontar cuando asuma la presidencia, y creo que es muy claro, pese a lo que han venido diciendo de que es una mujer sometida, que ya lo hemos discutido aquí en otras mesas, pero creo que ya es muy claro cuál es el acento propio, que además, aunque no es necesario, Andrés Manuel López Obrador incluso lo ha reconocido, ¿no? Por ejemplo, ella decía en este debate, a mí me va a tocar afrontar con la presidencia de la República un gran reto en términos de cambio climático, ¿no? Que estamos viviendo a nivel mundial. Y ella habló, porque uno de los temas era política exterior, habló de retomar acuerdos de cooperación internacional en la materia, por ejemplo, ¿no? Y ella ya lo ha dicho varias veces, para mí, en mi gobierno, el medio ambiente va a ser un tema fundamental, ¿no? Además, esa es su trayectoria propia. Pero bueno, creo que me gustó ver a una Claudia reconociendo avances, pero también retos.
Vamos con el tema de la seguridad, digamos, sin entrar, que si subió tantito, Calderón lo bajó, luego llegó Peña Nieto, al principio abajo, luego subió, el presidente habla de una disminución en los homicidios, marginal respecto al México que era 2007, si me lo permiten, es un México con una tasa de homicidios del 10 por 100 mil habitantes, pongamos 9 por 100 mil habitantes, a un 26 en el que nos encontramos ahorita, es una tragedia en la que estamos desde hace, pues del 2008 a la fecha. Ningún gobierno ha dado con una forma de pacificación, y yo me quedé, escuchábamos ahorita a Estefanía Vela, pero me quedé con esa sensación de que falta esa sensación de que realmente hay una conciencia en la clase política de que se tiene que hacer algo, y ese algo tiene que ser distinto a lo que se ha hecho, o por lo menos más pactado entre todos. No sé, ¿cómo lo sentiste?
No, claro, Denise, yo lo he dicho aquí. Yo creo que el problema de la seguridad y de la falta de Estado de Derecho, que es uno de los problemas más profundos que tiene el país, que es un problema además muy añejo, casi desde el nacimiento de la República, hace más de 200 años, son problemas que han estado ahí presentes y que ahora se han agudizado, y que efectivamente ningún gobierno ha sido efectivo con ello. Y yo por eso aquí he dicho la solución, y además esto está en la experiencia que yo he tenido en el gobierno, la solución pasa por un gran acuerdo político, porque el primer paso para solucionar el problema del crimen organizado empieza por tener un acuerdo político de todas las fuerzas políticas sobre cuál debe ser la agenda y cómo lo tenemos que hacer. Mientras eso no suceda y sigamos viviendo la polarización que se ha agudizado de manera terrible con los gobiernos de Morena, no se va a poder avanzar. Y me parece que el primer tema para reconocerlo es, uno, que se tiene que reconocer que todos los gobiernos han fallado. Segundo, que lo que ha pasado en este gobierno de Morena es lo más grave de todo, porque ha habido una estrategia explícita que se llama abrazos y no balazos, que ha tenido consecuencias todavía peores. Yo aquí he dado algunos datos, los quiero recordar porque es muy importante, y uno del que casi no se habla, pero que expresa de manera directa ese acomodo con los criminales, con los poderes fácticos, como lo hicieron también en educación, acomodándose con los líderes sindicales, es que mientras en el sexenio pasado la Policía Federal, estoy hablando solo del gobierno federal, detuvo a 22.500 presuntos delincuentes, la Guardia Nacional en este gobierno ha detenido a 2.500.
Bueno, una caída nada más, de la detención, es, está bien, sí, la detención, sí, de criminales no resultó en el gobierno de Peña Nieto en una pacificación, sí, del país, no, y no. Los expertos decían incluso que podría haber provocado, sí, otras cosas.
Nada más que te digo algo, Denise. A ver. No, muy rápido, porque
sí,
me estás diciendo.
No, yo sé.
Sí, nada más que ahora, al caerse 10 veces las detenciones, se aumentó en 50% los homicidios, y no solo eso, se duplicó los municipios que están controlados por el crimen organizado, en donde a lo mejor en algunos no hay violencia, pero no existe la libertad, ¿no?
Julia.
Sí, bueno, en materia de seguridad, que es un tema muy sensible para la población, con toda razón, la única candidata que tiene experiencia, y no solo experiencia, sino resultados positivos en la materia, que ya lo decía hace rato Estefanía, ¿no?, de Intersecta, es Claudia Sheinbaum, se llama Claudia Sheinbaum. Mientras la candidata del PRIAN promete y dice y promete y vuelve a prometer, Claudia Sheinbaum ya habla con datos. ¿Estamos en los niveles en los que querríamos estar? No. Sobre todo a nivel federal hay un reto enorme, ¿no? Pero me parece que no es serio decir, no es profesional decir que reconozcamos que todos los gobiernos han fracasado igual, porque eso no es cierto. O sea, hay que recordar que el gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Enrique Peña Nieto aumentaron 251% los homicidios dolosos, y Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, porque ha costado muchísimo trabajo, y por supuesto que no, repito, no estamos en los índices donde deberíamos estar, pero por primera vez vez es muy importante, se revirtió al 22%. Y ahora, es
que
dos.
Yo la verdad no puedo creer que ninguno de los dos defienda nada de sus los gobiernos en los que han estado, o sea, ni este ni el anterior en el tema de la seguridad. Lo digo de verdad como ciudadana. Es decir, no me parece que ni el gobierno de Enrique Peña Nieto tenga nada que presumir sobre los resultados en
o sea, ¿crees
seguridad?
Que sí hay algo que presumir o que no.
Que no hay nada. Creo que en este
es
tampoco.
Lo que te estoy
no, yo sé, pero es que me dices que no es igual el nivel del fracaso. Sí, no. Yo creo que,
es que,
si se quedan en eso, pues estamos perdidos. Es que fracasamos no, y un poquito distinto.
No, yo no estoy diciendo eso.
Bueno,
yo soy aquí.
Sí, pero sí.
Bueno,
sí,
pero.
Sí. Ahorita, no, esto es a los dos. Esto es a los
sí,
dos.
Sí, esto va para los dos. Nada más termino mi idea. Sí,
entiendo. Perdón, dame una pausa y regreso contigo. Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Laura Ballesteros ya está con nosotros. Ahorita te digo de qué estamos hablando, pero estabas, Julia, con el tema de la seguridad. Te escuchamos.
Sí, bueno, decíamos que yo creo que no es serio decir que reconozcamos que todo ha fracasado igual. Creo que sí hay pequeños, paulatinos avances en materia de seguridad, no al nivel que quisiéramos, ¿no? Pero creo que sí hay una diferencia radical en cómo se aborda el tema. Y eso sí me parece profundamente radical de raíz, profundamente distinto. Mientras el PRIAN, en concreto Felipe Calderón, planteó una guerra, porque eso fue lo que planteó, permiso para matar. Y se atrevió a decir que pues iban a haber daños colaterales. Pero esa fue la estrategia para pacificar el país que planteó Calderón, hay que decirlo. Mientras por un lado eso, por otro lado llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y Claudia también comparte esa visión. Hay matices en las estrategias de seguridad que Claudia ha implementado en la Ciudad de México, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia en la policía es algo que Claudia va a llevar a nivel federal y que se va a fortalecer muchísimo y que va a ayudar muchísimo a dar tiros de precisión. Pero hay algo que sí me parece coincidente y que es profundamente distinto, que es atención a las causas. O sea, tanto Andrés Manuel como Claudia reconocen que un caldo de cultivo para que se geste la inseguridad en el país, no el único, no todo, no siempre, pero es la profunda desigualdad que hay, ¿no? Entonces, atender a las causas me parece que es hacer justicia social y entender desde esa perspectiva, desde ese punto de partida, desde ese análisis el tema de la seguridad es profundamente distinto.
Laura, estamos hablando de la seguridad, de que el debate no fue una oportunidad, digamos, no se manifestó claramente una opción que pudiera superar lo que hemos vivido desde el 2008 a la fecha.
Sí, bueno, a ver, creo que justo este tema es una de las grandes grietas, no solamente que tiene esta administración de Morena, de las grandes fallas que le han detenido con la comunidad y con la gente, sino también de los viejos gobiernos prianistas. Para nosotros, y lo hemos establecido desde el inicio de la campaña, esta es una de las principales razones por las cuales se explica una tercera vía para el país. Por un lado, primero, el reconocimiento que tiene que hacer la vieja política PRIAN y Morena de que la estrategia de seguridad es una estrategia fallida, la planteada. Número dos, que han metido al país en una guerra con las decisiones que tomaron y sobre todo con la militarización del país. ¿Por qué otra razón meterían al ejército y a los militares desde hace ya tantos años si no estuviéramos en una situación de guerra? Hay que reconocerlo para poder salir de ella. Y número tres, establecer una ruta completamente distinta, que fue lo que Máynez hizo en este debate con las propuestas que puso en la mesa para el México Nuevo. Número uno, el reconocimiento y el fin de la guerra. Número dos, el inicio de un proceso de paz para el país, de construcción de paz.
¿Cómo terminas la guerra? Perdón, porque esto de que el fin de la guerra...
Pues primero hay que reconocer que hay una, pero no se ha atrevido la vieja política a hacerlo, ni Morena, ni el PRIAN. Hay un reconocimiento implícito de que estamos en una y que la población merece ese respeto para tejer una ruta de salida. Y la ruta de salida es un proceso de construcción de paz. Sí, atendiendo las fuerzas de criminales en términos de que tiene que haber justicia, tiene que haber un proceso distinto de cómo se están enfrentando, pero también a la comunidad atendiendo los temas sistémicos. Se tiene que regular las drogas, lo hemos dicho de manera muy clara, empezando por la marihuana. Tenemos que
generar... Que no resolvería la violencia del país.
Pero hay, o sea, hay tres rutas que se abren. Sí, pero fíjate, no, ahí sí, con la regulación de las drogas hay tres rutas
de todas,
que se abren
entonces
para el país. Pero, no, la marihuana para empezar. Pero número uno, inicias una ruta de pacificación, sí. Inicias una ruta de construcción de salud pública. E inicias también, sin duda, una ruta en materia fiscal para el país. Perdón, nada más una última idea. Sí necesitamos también reformar, sin duda, la capacitación y el fortalecimiento de las policías locales y el fortalecimiento del sistema de justicia del país. Más allá de la Suprema Corte, del Poder Judicial, que es una batalla que Movimiento Ciudadano ha dado para defender la justicia en el barrio.
Mira, ahorita que escuchaba a Julia que decía que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y de Claudia ha sido atacar las causas, pues entiendo por qué
atender
las causas. Ahora entiendo por qué les ha ido tan mal. Fíjate, en educación, reducción del presupuesto, desaparición de las escuelas de tiempo completo, regresarle el control de la educación a los líderes sindicales y 1,500,000 menos de estudiantes en las aulas que en 2018. Esos son jóvenes de las familias más marginadas que, en lugar de estar en una escuela, están afuera. En salud, 30 millones de personas sin cobertura, que antes sí tenían cobertura. 45 millones de recetas no surtidas. O sea, 45 millones de medicinas que no llegaron a personas enfermas. Reducción en el presupuesto de salud. Incremento en la pobreza extrema. Pues claro que por eso hay un aumento de más del 50% de los homicidios, cuando además lo juntas con esta estrategia de abrazar delincuentes, en donde se te duplicaron los municipios controlados por el crimen. Por ejemplo, en Guerrero...
Es que creo que el argumento está hecho.
¿Puedo hacer una pregunta?
Para que no te vueles de tiempo.
Ajá. De acuerdo. Nada más rápido, Julia. Te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿Claudia va a continuar con la estrategia de abrazos y no balazos? Y dos, ¿continuará o no con esa estrategia? Y dos, ¿qué haría distinto que López Obrador? ¿Qué critica Claudia de la estrategia
adelante,
de López Obrador?
Julia.
Sí. Bueno, si algo nos distingue y nos enorgullece profundamente, porque para eso nació Morena, el movimiento que hoy lleva, que tiene Andrés Manuel la presidencia y Claudia la futura, es haber estrechado los grandes márgenes de desigualdad que había en este país. Afortunadamente, 5.1 millones de personas salieron de la pobreza. Lo logramos, ya tenemos la meta, ¿no? Vamos a continuar profundizando en esa estrategia. Hoy, el programa exitosísimo de Jóvenes Construyendo el Futuro, muchísimos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban y eran pues conejillos de indias para la delincuencia organizada, son atendidos, trabajan en empresas y luego son contratados y el gobierno les paga durante un año. En fin, o sea,
pero los datos que da Aurelio son verdad. Lo del 1,500,000 de alumnos que quedaron fuera de la escuela, que tiene que ver con la pandemia, es cierto. El tema de que la extrema pobreza no disminuyó también es cierto, porque lo dijo el Coneval. Es decir, es verdad también lo que está diciendo y por lo tanto pues es una alerta roja, porque efectivamente si la idea es que haya mayor bienestar para sacarlos de la, pues ahí quedaron muchos expuestos a la violencia.
Sí, si algo va a distinguir a Claudia en estos matices que no la separan de Andrés Manuel, simplemente su acento propio como próxima gobernante, es que ella lo ha dicho muchas veces, ella se gestó en la educación pública, de ahí viene su lucha, y ella va a ser, entre otras cosas, la presidenta de la educación pública, y lo hizo en la ciudad. De nuevo, ya hay datos, hay resultados en la Ciudad de México, porque ella gobernó esta capital. En la Ciudad de México construyó dos universidades nuevas, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos, que están llenas de estudiantes. Ella se ha propuesto que haya la misma cantidad de preparatorias que de secundarias. Están las universidades Benito Juárez, las becas. De hecho, ella propuso en la Ciudad de México Mi Beca para Empezar, que es garantizarle las condiciones materiales, Aurelia, a muchísimos niños que no tienen cómo uniformarse, que no tienen las condiciones económicas para ir a la escuela almorzados, desayunados, y de hecho, el PRIAN se abstuvo de que esa beca en la Ciudad de México fuera elevada a rango constitucional. Entonces, no es verdad, porque también han dicho eso por ahí, que apoyan los programas sociales, porque a la hora de votar en los congresos, o votan en contra, o se abstienen. Y después me gustaría ahondar tantito en el tema de abrazos, no balazos, porque nunca jamás se ha dicho que abrazos, no balazos es abrazar a los delincuentes. Eso es absolutamente falso. Abrazos, no balazos es atender las causas.
Yo creo que es muy importante regresar justo a la materia en una elección que está ya por realizarse, además donde las propuestas tendrían que estar sobre la mesa. Claro que la vieja política, tanto de Morena como del PRIAN, tienen que dar muchas explicaciones y pretextos de por qué han hecho bien o mal las cosas. Pero sí quiero decir una cosa, porque en la boleta es la decisión que la gente va a tener que tomar. Sí hay una visión muy distinta de lo que el PRIAN plantea acerca de la política social del país, a lo que una visión socialdemócrata como Movimiento Ciudadano pone en la mesa. Nosotros al final estamos absolutamente de acuerdo con la política social en el país, que la tenemos que llevar al siguiente nivel. Están pendientes las personas trabajadoras y todos sus derechos. Por ejemplo, disminuir la jornada laboral es uno de los grandes pendientes a 40 horas. Estamos absolutamente pendientes también de la niñez y de las juventudes. Tenemos que ponerlos en el centro de la toma de decisiones del país, como Maynes así lo
estableció. ¿Pero qué significa?
Necesitamos llevar 1 millón de jóvenes a las universidades para empezar. Necesitamos darles atención prioritaria con programa social incluido a las niñeces con la primera infancia, desde que están en el vientre de las personas gestantes hasta que terminan cumpliendo sus 6 o 7 años. Tiene que ver con escuela, con medicinas, con alimentación, con Sistema Nacional de Cuidados y las mujeres. Las mujeres también es el gran pendiente en los programas sociales de este país y tenemos que llevarlo justamente al siguiente nivel junto con la salud. Nada más un poco para cerrar la idea. El México nuevo que estamos planteando tiene un eje de igualdad, de prosperidad y de paz, y esa es la tercera vía para el país. De nuevo, los pretextos sobran, los que están dando. Nosotros tenemos 2 buenos gobiernos que nos respaldan y un Congreso que ha trabajado por el país.
Yo quisiera insistir en las preguntas que le hice a Julia, y las repito, y voy a agregar una, van a ser 3 preguntas. ¿Claudia va a continuar la estrategia de abrazos y no balazos? 2, ¿hay algo que vayan a hacer distinto? No matices, ¿va a haber algún cambio radical respecto a la política del presidente López Obrador? Y 3, cuando gane Xóchitl, ¿Morena estará dispuesta a ir a un gran acuerdo nacional para finalmente resolver el tema de la seguridad? 3 preguntas.
Voy a tener que hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a ver los tiempos. No te voy a poder contar en los tiempos esta vez, Laura, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con esto.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Quiero decir que estamos Aurelio 5 minutos, Julia 5:36, Laura 3:45. Van a tener cada uno 2 minutos. ¿Quieres responder alguna de las preguntas que te hizo Aurelio?
Sí, bueno, tenemos un nuevo moderador en la mesa.
¿Se vale?
No,
¿se
no, claro, 100%, 100%. No, me encanta, además me encanta hablar de los temas que pregunta Aurelio. Voy a intentar responder algunos porque me parecen muy adecuados. La pregunta sobre el tema de abrazos no balazos. Vamos a continuar abrazando a los jóvenes y cero impunidad, eso sí. Y aunque estén nostálgicos de la guerra y aunque quieran traer de regreso pues a un prófugo de la justicia, que lo nombró Xóchitl al inicio de la campaña, aunque ahora se desdiga, Francisco Cabeza de Vaca tiene 2 órdenes de aprehensión y a lo mejor al ratito habla al programa para decir otra cosa, pero lo nombró coordinador de seguridad. Ese modelo fracasó, ese modelo no vamos a regresar, aunque insistan y persistan, eso no va a suceder. ¿Cómo va a extrapolar Claudia el modelo exitoso, afortunadamente, de la Ciudad de México? Cuando ella llegó había 6 homicidios dolosos diario. Cuando ella salió, dejó en 2 homicidios dolosos diario. Cada uno de ellos nos afecta muchísimo, pero sí hay una disminución importante. Y los analistas así lo reconocen. Entonces, vamos a profundizar en la coordinación, en las mesas de coordinación, que por cierto, antes no existían. Algo tan básico como coordinación interinstitucional entre los encargados, entre los que tenían que ver algo con la seguridad pública, no existían. Y Claudia dice, y me parece muy afortunado, con respeto a sus autonomías, va a invitar al Fiscal General de la República y al Poder Judicial a que participen de estas mesas. Y si se logra hacer una gran coordinación entre estos 3 poderes, entre estos 2 poderes y la Fiscalía Autónoma, va a ser fantástico. Yo creo que eso va a ayudar mucho. También, ya decía yo al inicio del programa, todo el tema de profundización en la investigación e inteligencia policial, que fue algo que a ella le apostó muchísimo. Ella implementó 64 mil cámaras en la Ciudad de México y eso ayudó muchísimo a tener tiros de precisión. Si eso lo lleva al gobierno federal, creo que va a ayudar muchísimo. Y por otro lado, pues...
Listo.
Harfuch.
Se acabó.
Va a ayudar.
2 minutos. Aurelio.
Bueno, mira, lo que nos contesta Julia es que la estrategia de Claudia es continuar con los abrazos a los criminales, no los abrazos y no balazos.
Bueno, no dijo eso.
No dije
bueno,
eso.
La, es justo, pero, nada la, pero bueno, la estrategia nada más. De abrazos no, dije eso, no balazos,
pero continúa.
¿No? Es eso, ¿no?
No, no, no.
Claudia va a continuar con
no
esa
estrategia. No dije eso. Es que, pero bueno, sigue, por favor. No,
bueno, déjame, nada más.
Es que no dijo eso.
No
es
dije
sí,
eso.
Ahí sí yo lo puedo.
Ok, por eso, entonces déjame volver a preguntar. Claudia.
Solo seamos serios. Es que ya no pueden preguntar porque ella ya dijo sus 2 minutos. Entonces, tú tienes 2 minutos. ¿Quieres usarlos para terminar?
Claudia va a continuar con la estrategia de abrazos, no balazos.
No dije eso, pero continúa.
No importa, sí.
Segundo, no contestaste si va a haber un cambio radical. Asumo que no lo va a haber. Es decir, continuarán con la estrategia que ha tenido el presidente López Obrador.
Exitoso.
Y que ha tenido y que hoy nos tiene con un aumento del doble de los homicidios, con el doble de municipios, 30% de los municipios del país controlados por el crimen organizado, en zonas, por ejemplo, en Guerrero. Porque esto es muy importante, más allá de las cifras de seguridad, en Guerrero efectivamente han bajado los homicidios. Otra vez, los poderes fácticos son los que hicieron un arreglo, los obispos hacen un arreglo con los capos, y baja la delincuencia porque controlan, se dividieron cómo controlar los municipios. Pero eso no es libertad. La gente en Guerrero vive sometida, vive bajo la autoridad arbitraria de los delincuentes mientras el gobierno de Morena simple y sencillamente lo ve pasar. Chiapas, un estado con muchísimos problemas ancestrales, que tenían enormes problemas de educación, de pobreza. Hoy, por lo menos, tenían seguridad. Hoy no pueden salir a la calle. Esa es la herencia del presidente López Obrador. Lo que aquí nos dice Julia es que eso continuaría Claudia, y por eso no, la esperanza con Xóchitl está en que podamos tener una
Laura.
Política a favor de la libertad.
Yo profundizaría este último argumento de Aurelio. Esa es la herencia y el legado de gobiernos perenistas que empezaron una guerra y morenistas que lo continuaron, aumentando en un 300% del 2004 a la fecha el número de asesinatos en el país. Ya del crimen ya hablaron. Bueno, a ver, los jóvenes son la fuerza política más importante hoy en este país. Nosotros así lo hemos escuchado, así lo hemos entendido. Cerca del 60% del padrón electoral somos jóvenes entre 18 y 44 años, millennials y centennials. Están viendo y están pidiendo una propuesta de futuro, no un pleito enfrascado en una polarización. Nosotros lo entendimos y hemos hecho toda la contienda así, por eso la propuesta va por delante como lo hizo Maynes. Política social, estamos absolutamente de acuerdo en los programas sociales y los vamos a llevar al siguiente nivel. Más derechos para todas las personas, todos los derechos para todas las personas. Inseguridad y crimen organizado, el fin de la guerra con una estrategia de construcción de paz para el país. Migración y política exterior, vamos a poner a México de pie. Vamos a abrazar a la comunidad migrante, a los del sur, a los del norte, a los que vienen de todas partes del mundo porque son bienvenidos en México y vamos a hacer justicia. Y por último, democracia, pluralismo y división de poderes. Necesitamos un nuevo sistema de gobierno, un nuevo sistema de partidos. Necesitamos equilibrio y fortalecimiento de los tres poderes de la Unión. Necesitamos generar un México nuevo y lo vamos a hacer también desde una nueva clase política con Maynes.
Bueno, pues con eso terminamos. Les quiero invitar a que la próxima semana es nuestra última mesa y me gustaría que platicáramos la próxima semana si hay posibilidades de acuerdo entre ustedes. Es decir, vamos a estar a unos días de la elección presidencial. Obviamente una elección tiene que ver también con confrontar, con decirse cosas. ¿Quedará espacio después de esta contienda y de lo que ha ocurrido para llegar a acuerdos, ser capaces de negociar? Les propongo que ese sea el tema de la próxima semana. Y bueno, pues hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Música con Rulo.
¿Cómo estás?
Bien, Emis, gusto saludarte. Escuchamos a Willow. Willow es hija de Will Smith y de Jada Pink Smith. Nació en el año 2000, o sea, es más o menos joven. Y pues lleva ya una carrera medio larga en la música. Sacó un nuevo disco hace una semana y se llama Empathogen, como empatógeno o algo así. Y la canción se llama Run. Me gusta lo que hace, es como un R&B, pop, pero moderno, fresco, tiene buena voz, tiene mucha onda, tiene un...
El hermano es el que es modelo, actor o también cantante. No, es este muchacho como guapo que...
Bueno, los dos son muy guapos, sí, ella y él, sí.
Sí, que se viste de una manera muy audaz, me gusta, sí. ¿Cómo se llama él?
Ahora todavía no.
¿Jaden? Jaden, ¿no?
Sí, exactamente.
Son tres hermanos, Willow es la más chica. Bueno, un medio hermano y el hermano. Y pues ahí están. Mira. Todos dándole a la farándula. Pero está padre la canción, la verdad.
Bueno, gracias, Rulo. Gusto saludarlo. Oye, por cierto, Rulo, me metí a ver lo de los mejores, bueno, lo que está vendiéndose más, y es increíble lo que me dijiste. Los primeros 20 lugares del top 50 mundial efectivamente cambiaron radicalmente en unas semanas, ¿eh?
Sí, ya no hay casi nada latino.
Nada, qué interesante, qué rápido va todo. Muy impresionante.
La chava esta que pusimos la semana pasada, que nos llevó esa nota, estuvo ya en Saturday Night Live y todo. O sea, de repente ya es la estrella en dos días.
Pero ¿no? Te fijas, sale 15 días, pueden cambiar el top 20, se vuelven, ya están en los programas, y luego, ¿en cuánto tiempo desaparecen? Va a ser interesante estarlo midiendo, pero bueno, gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise, buenas tardes.
Gracias, me voy. Está con nosotros José Gerardo Alonso, él es piloto y vocero de ASPA, y le decíamos, cambio climático y se prevén mayores turbulencias. Hoy hablábamos de una turbulencia que causa un fallecido, 18 hospitalizados,
30 heridos en el avión.
Sí, y no es la primera vez. Hay viajes anteriores, como en julio de 2023, 7 personas resultaron heridas en un vuelo de Hawaiian Airlines, 36 personas resultaron heridas en un vuelo de Hawaiian de Arizona a Honolulu en diciembre del 2022. En fin, esto es algo que me imagino que ustedes como pilotos están viendo y que les está inquietando. José Gerardo Alonso,
¿cómo estás, Denise? Un gusto saludarte a ti y a tu gran auditorio. Pues sí, es algo que con lo que lamentablemente tenemos que lidiar ya cada día. No sé si recuerdas, antes en la Ciudad de México, pues antes de las 11 de la mañana, 12 del día, no se movía tanto en el aterrizaje, es algo que experimentamos ahora ya en todo momento. Pues el cambio climático, la radiación que emite la Tierra al estar seco el aire y al chocar el sol con la superficie terrestre, pues hace que en las aproximaciones, sobre todo, empiecen las turbulencias. Asimismo, pues obviamente los cambios en el aire, el cambio de humedad, el cambio de vientos, etcétera, etcétera. Y este tipo de turbulencias, existen algunas que se pueden detectar por medio del radar, que son cuando el clima está mal, pero existen ya cada vez más frecuentes. A mí me han tocado un par de ellas, turbulencia en aire claro, la cual no ves que hay alguna nube o que se pueda mover, y de repente te sacude y te desconecta el piloto automático. Si no estás sentado y
con el cinturón. Sí, o sea, no puedes dejar, no puedes dejar el piloto automático y irte. O sea, no puedes hacer eso.
No, pero a lo que me refiero, para que se desconecte el piloto automático,
tiene que ser durísimo.
Algo muy brusco.
Ya.
Tiene que ser algo muy brusco.
Oye, ¿y qué están haciendo? Bueno, primero, ¿eso significa una posibilidad de accidente?
Sí, claro, bueno, accidentes como los que sufren así, pero el avión realmente está...
No, para el avión, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Del avión. Dos, en el tema, por ejemplo, de trayectos, normalmente cuando subes a 10.000 pies, creo, o son 10.000 metros, ya no me acuerdo.
10.000 metros.
Llegas a 10.000 metros, entras como en una zona más estable. ¿Eso quiere decir que ya tienes que ir más arriba para encontrar la zona estable?
Mira, en los planes de vuelo, que es una papelería que te dan, ahí vienen los vientos y las posiciones donde supuestamente va a haber mayor turbulencia. Es una predicción donde puede haber mayor, puede ser en nivel bajo, puede ser en nivel alto. Entonces, tú como piloto lo que vas buscando es el nivel óptimo, digamos, para que no se mueva tanto. Entonces, eso es en lo que jugamos. A veces descendemos, a veces subimos. A veces pues no hay para dónde hacerte, ya descendiste lo que tenías que hacer y ya subiste. Entonces, a final de cuentas, pues ya tienes que irte con cuidado y anunciar, obviamente, y pedirle siempre a todos los pasajeros
que tengan,
bueno, que siempre estén con el cinturón abrochado, porque puedes salir volando y pues te puede causar una lesión grave.
Ya. ¿En México hay una zona del país en donde particularmente esto se haya agravado, además de la aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México?
Bueno, las aproximaciones en casi todo el territorio nacional por el cambio climático se está sucediendo este tipo de cosas. Pero sí, bueno, es invariable, pero por ejemplo, ya cuando estás yendo, digamos, de la Ciudad de México hacia el norte, que empieza a hacer más calor y empiezan más los vientos, ahí probablemente es cuando hay turbulencia. Obviamente, cuando hay mal clima, que es en la temporada de lluvias, se va a mover en donde haya mal clima, que sí, muchas claro. veces...
Pero bueno, ese es previsible, porque esa vez... El tema es esas turbulencias de tiempo claro, es decir, cuando ni siquiera se notan. Pero bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por compartirlo con nosotros.
No, Denise, para servirte, que estés, que tengas un buen día y gracias por la oportunidad.
Bueno, tengo 3 minutos, pero me voy directo con David Faitelson. David, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tenemos?
Denise, ¿qué tal?
Dime.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. También gusto saludarte. Pues quedó definida también la final del fútbol femenil en la Liga MX. Ayer el equipo de Tigres le ganó 1-0 al conjunto del América, pero en el global, con la ventaja que el América había sacado como local en la cancha de la Azteca, gana el América 3-2, pasa a la gran final, mientras que Monterrey le metió 4-2 contundente al Pachuca, 6-2 en el global, y de esa forma América y Monterrey van a jugar una muy, muy buena final,
sí,
por la Liga MX este fin de semana. El partido de ida por la noche del viernes en la cancha del Estadio Azteca a las 8:00 p.m. y la vuelta, la gran final, se juega el lunes 8:00 p.m. en el Estadio de los Rayados, o de las Rayadas, en este caso del Monterrey, Monterrey contra el América. Y el fútbol, y la noticia hoy en Europa tiene que ver, Denise, con el anuncio de que Toni Kroos, el maravilloso futbolista alemán, deja al Real Madrid después del partido de dentro de 2 semanas. Se va a jugar la final de la Champions, el 1 de junio, mejor dicho, sábado 1 de junio. 15 años en la élite, desde su irrupción en el Bayer Leverkusen, jugaba más adelantado, luego se convirtió en un ícono del Real Madrid, puede ganar 5 copas de Europa vestido de blanco, increíble, uno de los mejores también negocios o fichajes para el Madrid, y seguramente uno de los peores para el Bayern, donde también fue campeón de Europa en el 2013, el Bayern Múnich. Así que se va a Toni Kroos. Me parece que aquí hay un mensaje importante, Denise, que a muchos atletas les ocurre, que lo retira su deporte, lo retira la cancha. En cambio, Kroos se va del más alto nivel. Tú te imaginas a Kroos levantando la Copa de Europa y diciendo: me voy del Real Madrid. No sabemos si este es el final de su carrera, no sabemos si toma otro camino, pero es irse en lo más alto.
Gracias, David, gracias.
Gracias.
Bueno, nos despedimos, Mem. Nada que me tengas que decir
nada
en 10 segundos.
No. Buena tarde, Denise.
Buenas tardes. Gracias, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Quédense en Grupo Fórmula, por supuesto. Está con ustedes, va a estar aquí Enrique Acevedo. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.